sin desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
¡Se recuerda al público que debe guardar silencio!
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal. Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Dice? ¿Es penal o no es penal?
¿Qué nivel esta presentación, no?
Qué estupefacto.
Todo el esfuerzo académico que le pone Juan Manuel a cada una de sus columnas y se escucha con esa
apertura. Pero me la han elogiado más de una vez.
Sí,
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 sí, sí,
sí. La han elogiado.
Por el absurdo.
¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos convoca?
Bueno, hoy estamos con juicio por jurados.
Uh-huh.
Es la quinta columna del 2024 y el tema es juicio por jurados. Un poco la idea es hacer una breve exposición de qué trata esto, de qué va, los juicios por jurados, y después escuchar las voces autorizadas sobre el tema.
¿Viene con opinión personal o es meramente académica? ¿Te vas a pronunciar en algún momento?
Si va a laudar la discusión.
¿En algún momento va a haber una opinión personal o es meramente académico?
No estoy capacitado para laudarla.
Bien.
Pero me voy a animar a opinar.
Ok, bien. Perfecto.
Bien. Bueno, empezamos con una definición que es la que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el jurado clásico es aquel que se caracteriza porque los legos y el juez técnico tienen funciones diferentes. Le corresponde a los primeros deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia y al segundo determinar la sentencia aplicable en caso que el jurado encuentre al acusado culpable. ¿No? Vamos con una idea un poco general de la esencia esto de en qué consiste, que todos tenemos una aproximación, creo que principalmente a través del cine. Es un tipo de juicio donde participa un juez, un fiscal que es el que acusa, un abogado defensor que está para hacer la defensa del o de los acusados y un jurado integrado por ciudadanos comunes, sorteados, elegidos al azar, con algunas cosas extras ya vamos a ver, que las partes inciden también en esa selección y lo que va a hacer ese jurado es simplemente valorar las pruebas que el juez le indica que tiene que valorar y seguir ciertas reglas que ese juez, que es una especie de auxiliar de ese jurado, esto se puede ver de varias maneras, ¿no? Que hay un tribunal único conformado por el juez y el jurado, pero en forma simple es un juez que de alguna manera asesora al jurado en esa función de juzgar, que va a tener que dar su veredicto. Esa es la esencia del sistema. Después, la esencia de la idea del juicio por jurado. Después, hay un montón de decisiones que son opciones que se pueden adoptar o no en función del país que recoja este sistema y cómo lo quiere recoger. Entre esas opciones, bueno, ¿cuántas personas van a integrar ese jurado? Las posibilidades de recusar al jurado, ¿cómo se maneja eso? Si para condenar tiene que haber unanimidad o si se requieren cierto tipo de mayorías. Si la integración, por ejemplo, tiene que ser paritaria. Si tienen que ser todos miembros legos o si puede ser un tribunal combinado, etcétera. Esas son todas cosas que las podemos llegar a discutir en algún momento. Acá conecto un poco con el porqué de la columna, por qué tiene cierto interés conversar sobre el tema, y es que desde la primera constitución de Uruguay, en 1830, tenemos un artículo 13 que dice: la ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales. Desde 1830 eso está puesto ahí en la constitución y no salió nunca. Significa que la constitución está dándole el pie al legislador para que cuando quiera nos traiga los juicios por jurados para las causas criminales, ¿no? Como decía, desde 1830 que está puesto eso ahí y no se ha movido. En 1879 se sanciona la ley 9.750, perdón, en 1937 se sanciona la ley 9.755, lo estoy diciendo al revés, ese es el momento en el que se abolió. Desde 1879 tenemos juicios por jurados en Uruguay, empezamos a tener juicios por jurados, los tuvimos durante un tiempo, y fue en 1937 que se resuelve abolir el juicio por jurado. La razón fue un caso emblemático, conocido como el caso de la ternera, porque era el nombre de la estancia de José Sarabia, el hermano colorado de Aparicio Sarabia, acusado de haber mandado matar a su esposa con sicarios, y que fue absuelto por un jurado, y eso generó gran conmoción pública, y eso llevó, así se le entiende la historia, que eso fue lo que llevó a la derogación de el juicio por jurado.
Se entendía que el poder y la influencia de este Sarabia pudo haber influido en la decisión o la resolución de ese jurado.
Evidentemente.
Y fue ese, nuestro juicio de O.J. Simpson a la uruguaya, ¿no? Uh-huh. Un caso donde todo el mundo termina convencido de que el absuelto era culpable y la gente se cuestiona realmente si los jurados en realidad terminan valorando el carisma, la influencia, el poder, o si directamente lo pueden sobornar o controlar de otra forma.
Sí, eso es lo que quedó, ¿no? De alguna manera quedó esa sensación. Hay estudios más profundos sobre ese caso y hay versiones que no recogen esto así tan lineal, uh-huh. que no fue así. Pero bueno, y eso también conecta con una de los grandes, no sé si llamarlo, pasa que acá cada palabra que uno usa puede estar asumiendo posición para un lado o para el otro, sí. Pero uno de los grandes flancos de los que se le acusa al sistema juicio por jurado es la influenciabilidad de los jurados, de esos ciudadanos, ¿no? Si yo digo que eso fue el punto de partida para señalar que los jurados, los ciudadanos que integran el jurado son influenciables, ¿no? Automáticamente me va a salir un pro jurado a decir no son tan influenciables como los jueces, ¿no? Bueno, en definitiva, hay un montón de puntos, hay corrientes que están marcadamente a favor de implementar un sistema de juicio por jurado en Uruguay y en Latinoamérica en general, que ya está implementado en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en varias provincias, y hay profesionales también que están marcadamente en contra de implementar este sistema. De uno y otro lado hay varios mitos y que se contestan también como mitos, ¿no? Entonces está el mito de la influenciabilidad, el mito de que
acá nos conocemos todos.
Está el mito de que los técnicos están mejor preparados para resolver. El mito de que.
¿Por qué mito? O sea, porque sabéis. Yo soy una persona contraria al juicio por jurado, creo que lo sepas, después de ver 12 hombres en pugna, tomé esa decisión.
Son conscientes que es una película de ficción, ¿verdad?
Sí, bueno, esa fue la única base que tengo argumentativa es. No son,
yo te voy a dar. ¿Viste Los Picapiedras y estás en contra del maltrato de los dinosaurios también?
No la vi Los Picapiedras,
la versión nueva. Todos los argumentos esgrimidos acá, si vos vas a un país como Estados Unidos, que es un uh-huh. país que es pro jurados, son todos los que ellos entienden que son argumentos en contra de jueces. Ellos entienden que una sola persona es más influenciable, o sea, es más corrompible que 12. Entienden que la familiaridad de un juez con determinadas personas puede llevar a que sea una persona que está, entre comillas, comprada. Eso.
La parte 3 es la que no comparto. Perdón que te interrumpa.
El tema de los criterios técnicos.
Los criterios técnicos. A mí, por lo único que no me cierran los jurados populares, digamos, es por eso. Tenés un mínimo, vos ampliarás, pero un sí. mínimo de idoneidad sobre el tema que estás decidiendo.
Bueno, una de las. Ahora,
dejemos avanzar a.
Perdón,
no. Porque no, tiene testimonio de todo tipo. Papá, dejemos que hable los testimonios. Sí, dejemos que hable los testimonios.
No, pero está bien. Pero aprovecho a decirte que no te quiero recomendar la serie porque no me parece muy recomendable, pero sí, si estás en contra del juicio por jurado a través de la película 12 Hombres en Pugna, yo te voy a alimentar tu contrariedad al juicio por jurado. Recomendándote, no sé si la serie entera, pero el último capítulo de la serie El Caso Asunta, que se resuelve, es un caso que se resuelve en juicio por jurado, lo resuelve un jurado, y da cuenta de algo que para mí, desde mi punto de vista, es uno de los grandes riesgos de un sistema de jurado. Pero bien. Dejo las recomendaciones.
Danos testimonios, así le damos un poco un panorama con distintas opiniones.
Bueno, lo que se me ocurrió con el tema de testimonios, hay un montón de opiniones a favor y en contra. Yo particularmente tengo a dos referentes que, sobre todo, referentes porque han escrito y han publicado artículos académicos sobre esto. Uno es el fiscal de homicidio, Carlos Negro, uh-huh, que está marcadamente a favor del juicio por jurado.
Ha llegado a hablar a favor de los juicios por jurado aquí.
Y el otro es Rodrigo Álvarez Quevedo, es un abogado chileno que ya nos visitó acá virtualmente una vez, que él es abogado litigante en el Consejo de Defensa de Estado chileno, que está marcadamente en contra y ha publicado su artículo académico también en contra de este sistema. Entonces, yo lo que hice fue hacer una especie de un mini debate, ¿no? Donde vamos a ir viendo la pregunta y un especialista y el otro. Bien. Si les parece, ya
adelante.
Arrancamos con la primera. El juicio por jurado. La primera son dos preguntas en una. ¿El juicio por jurados demuestra un mayor respeto hacia la soberanía popular y la democracia? ¿Es el juicio por jurados la respuesta a los problemas de legitimidad y representatividad democrática?
Mira, sobre la primera pregunta pienso que lo más destacable respecto a la razón de ser de la justicia con jurados populares es precisamente su carácter democrático y republicano. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que el Poder Judicial y las autoridades del Poder Judicial, Suprema Corte, Tribunal de Apelaciones, jueces en general, no son electos mediante sufragio popular, sino que tienen una legitimidad indirecta. Es decir, son electos por los demás poderes, incluso con convenias especiales en algunos casos para su designación, con mayoría especial. Pero no hay una representación directa de las autoridades del Poder Judicial de los ciudadanos, lo cual los distingue de los demás poderes de Estado, donde sí la hay. Es decir, sus autoridades, tanto parlamentarias como las autoridades del Poder Ejecutivo, presidente de la República y vicepresidente de la República, son electos directamente por el pueblo. Por eso es tan importante la representación popular en la justicia, porque le viene a dar ese marco de legitimación a las decisiones que tome, en tanto y en cuanto el pueblo participa directamente en los fallos. Va más allá incluso del acierto o el error que puedan tener esos veredictos. Porque está demostrado ya que los porcentajes de error de los veredictos de juicios por jurados en los países donde está instaurado ese sistema coinciden con los fallos de los jueces profesionales y, en definitiva, incluso son un poco más punitivos los fallos de los jueces profesionales que los de los jurados populares. Por lo que no es por ahí la razón de ser del juicio por jurado, ante niveles más o menos semejantes de falibilidad, creemos que la importancia, lo que lo justifica, es más que nada su legitimidad, su legitimación popular.
Me parece que es bastante claro ahí lo que dice Carlos Negro. En definitiva, no se queda con el resultado, sino que queda más legitimada la justicia por la participación popular.
Pues un socio con la sociedad, sí, digamos.
Tiró un dato igual ahí. No voy a controvertir a Negro, pero dijo, hay similitud en los fallos de los jueces con los jurados populares.
Se está refiriendo a cifras de condenas y absoluciones,
sí.
y se está basando...
Acá no, en los países donde existe...
Se está basando en estudios empíricos, sí.
Bien.
Vamos con Rodrigo Álvarez, el chileno.
Yo pienso que no, o al menos no necesariamente, no todos los ámbitos de la vida en común deben requerir participación directa ciudadana. Por ejemplo, quizás el ejemplo es algo extremo, pero uno no sometería a un sistema de sorteo popular decisiones de la medicina, porque uno comprende que hay ciertos saberes necesarios para el cuidado de la salud. Entonces, para mí, respecto a esta pregunta, lo más importante es si es que la decisión es o no más justa. No creo que sea la forma más apropiada de solucionar problemas de legitimidad o representatividad en el sistema de justicia. Los juicios orales son marginales en un sistema procesal penal, con suerte alcanzan por lo menos en Chile el 5% de los casos, por lo tanto las personas que terminarían participando del jurado serían muy pocas, con, no sé, educación cívica u otras formas de educación podrían lograrse mejores resultados, que por cierto es necesario porque mejoran el sistema en general, con la participación de los testigos, con la predisposición a denunciar, etc.
Ahí Álvarez, ¿no?, dice, bueno, todo bien con la representatividad y con la legitimidad, pero yo no quiero participación ciudadana en todos los temas. Y se va un ejemplo absurdo que es en la medicina. No vamos la medicina la practican los que están preparados y los profesionales, ¿no? Es un ejemplo un poco tirado a los pelos, pero bueno, con eso la contesta. La pregunta número 2. ¿El hecho de que el jurado no tenga que fundamentar la decisión arribada es un riesgo o una virtud? Y explico la pregunta. Una característica de cómo están implementados los juicios por jurados en los sistemas donde existen es que el jurado lo único que dice es culpable o inocente, ¿no? Guilty, not guilty. No dice por qué, no fundamenta. Y entonces esto desde ciertos sectores se ve como una virtud, desde ciertos sectores se ve como un defecto.
Un error, más que un defecto.
Bueno, sí, evidentemente. Acá Carlos Negro te va a explicar por qué para él esto no es un problema. Escuchamos primero a Negro.
Creo que la segunda pregunta, el hecho de que el jurado no tenga que fundamentar el fallo no quiere decir que ese fallo, ese veredicto, más estrictamente, no tenga fundamento. Por supuesto que tiene fundamentos en lo que hace a la valoración de la prueba. No nos olvidemos que el jurado durante todo el juicio valora la prueba y despeja la duda razonable, por lo que tiene por probados los hechos o no que le propone la acusación mediante la prueba que directamente observó en juicio y luego mediante una deliberación por la cual llega a una decisión unánime, ya sea de culpabilidad o de absolución. Pero esta decisión tiene su fundamento en precisamente la deliberación, en ese intercambio que se genera entre las 12 personas que tienen la obligación de llegar a un consenso, una unanimidad, para entender que hubo un culpable o que hubo un no culpable. Por lo que no es que el jurado no tenga fundamento, sino que cada uno de los integrantes tuvo sus fundamentos y todos esos fundamentos se funden en un único veredicto de absolución o culpabilidad que en definitiva va a tener como fundamento último esa deliberación.
No, o sea, creo que el problema está, él dice, no es que no lo tenga, lo tiene, pero el problema es que no lo conocemos. Entonces, si el fundamento es un fundamento equivocado, desviado o aún ilícito, nunca lo vamos a conocer.
Pero no contradice con la primera parte en donde dice, bueno, el Tribunal Popular lo que tiene es la validación de la ciudadanía. La ciudadanía no tendría que acceder a una fundamentación de por qué declaró culpable o no culpable a una persona.
Bueno, es un buen contrapunto.
Una suerte de contralor.
Sí, sí, sí. La fundamentación de las decisiones es lo que permite el contralor, de alguna manera. Es el que vos me expliques cómo arribaste a esa decisión es el contralor. Negro lo que te está diciendo es, fundamentos tienen igual una deliberación mucho más rica que la que ocurre en la cabeza del juez, de un juez que dialoga solamente consigo mismo y que ya tenía resuelto este caso antes de empezar. ¿No? Bueno.
¿Puedo? Sí. Meto una cortita. También hay un tema ahí, Sapo, vos que lo considerás un horror, de una protección de los jurados. Es decir, nosotros somos todos jurados más los otros que terminamos siendo 12, ¿no? Y se arriba a una decisión. Capaz que cada uno de nosotros hizo determinados argumentos y vos no te... Un parte de proteger tu privacidad es no tener que dar una explicación social que después te condene a vos como jurado y después tenés una turba enardecida en la puerta de tu casa pensando que vos estás equivocado por determinada cosa. Y
bueno, si fundamenté por motivos religiosos mi decisión, es bueno que capaz que haya una turba enardecida quejándose de una,
o sea, ¿qué pasa?
Argumentación totalmente escorada.
Vos lo asumís como que es un sistema poco garantista. Uh-huh. Cuando tenés 12 personas con 12 voluntades distintas, 12 individualidades, sería muy raro que uno que tiene un argumento religioso para
te dé vuelta la decisión.
No, te dé vuelta una decisión. La ficción de dos hombres en pugna, de que hay uno que logra dar vuelta a todo un jurado, no es lo habitual. Así como te digo eso, te digo que no es lo típico, pero ha habido casos de... Bueno, nada te impide a vos como jurado dar notas después y pronunciarte públicamente, escribir un libro, contar qué es lo que pensaban los demás, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden ocurrir.
Claro. A ver, voy a spoilear un poquito la serie que te recomendaba. En ese capítulo final hay uno de los jurados que dice, bueno, sí, yo no la tengo tan clara como para condenar. Y le dicen, pero no la tenés tan clara. ¿Vos no escuchaste el diálogo que tuvieron en el calabozo? No, no lo escuché. Pero salió en varias notas de prensa que los grabaron en el calabozo. No lo escuché. Dice, pero eso no estuvo en el juicio. Bueno, y dice otro, no estuvo en el juicio, no me importa si estuvo o no estuvo. Yo lo escuché y eso es real. Y si dijo eso, porque es culpable. Ah, bueno. Entonces, nunca ese fallo nunca se va a poder anular porque nunca vas a conocer el fundamento. Si un juez fundamenta su fallo en una prueba ilícita, ese fallo cae en el Tribunal de Apelaciones. El deber de fundamentar transparenta la decisión. Si el jurado no fundamenta, es menos transparente.
Para la próxima instancia, por ejemplo.
Por ejemplo.
Estoy muy, muy envalentonado.
Tenemos que seguir, yo sé.
Una cortita. Que el juez fundamente algo no quiere decir que sea sincero en su fundamentación.
Totalmente,
vos podés tener un caso donde tenés un juez que tiene una convicción religiosa en contra del aborto y, sin embargo, te hace una argumentación de 15 páginas de por qué le puso un abogado defensor a un feto, ¿no? Y vos podés preguntarte realmente tus fueros internos, ¿qué es real? ¿Que esta persona tiene un argumento legal y una fundamentación razonable? ¿O esta persona es una persona provida, fundamentalista, que obra en función de sus creencias?
Está, pero por lo menos fundamentó.
Total, hay un profesor argentino que se llama Cafferata, que el tipo habla de la prueba invisible. Dice, una prueba ilícita que vos no la podés considerar y explicitar en un fallo que la consideraste, en la cabeza del juez entró. Y el juez, obviamente, que va a tener que hacer un dibujo en su fundamentación para esquivarla. A veces lo puede hacer, a veces no. Y podrá ser un poco más honesto o menos. Uh-huh. Pero evidentemente que cuando se trata de dormir tranquilo, si estás condenando a una persona o no, capaz que una prueba ilícita te permite resolver a pesar de esa, respetándola para no condenar a un propietario a pagarle el alquiler, ¿no? Ahora, si vos vas a mandar a una persona presa o no mandarla presa, la prueba ilícita la vas a dejar que te permee un poco más. Me parece que eso es
razonable. Sí, porque de repente te resuelve una duda que con las otras pruebas que están adentro no la encontrás.
Totalmente. Vamos a escuchar qué dice Rodrigo Álvarez sobre esta pregunta 2.
Me parece que la falta de fundamentación es un defecto. Por una razón muy sencilla, no es que los jurados en esto, los jueces, sean mejores o peores. Todos tenemos sesgos, sin duda. Ahora, los sesgos deben poder controlarse y la manera de hacerlo, creo, es a través de una motivación escrita para que uno pueda revisarla y, por lo tanto, controlar.
La tercera pregunta es sobre si el juicio por jurados, ¿para qué tipo de casos? Porque esto es así, o sea, en ningún sistema donde están implementados los juicios por jurados son para todos los casos, es para una porción. Contesta Carlos Negro.
Sobre la, qué tipo de casos pasar a la justicia por jurados, bueno, es una decisión política en cada país, pero me parece que es un buen criterio el de la gravedad de los casos, y me parece también muy importante incluir los casos de, aparte de los casos graves, homicidios, delitos sexuales graves, también los de delitos que implican corrupción pública, por la posibilidad de jurado de tomar decisiones un poco más distantes de los avatares políticos, como a veces suele ocurrir con los...
Y Rodrigo Álvarez.
Yo prefiero el sistema de jueces profesionales, así que no tendría jurado ningún caso, pero de tenerlo, creo que habría que aceptar los casos de delitos no tan graves, no donde se juegue, por ejemplo, una pena efectiva, o a lo menos siempre sujetos a la decisión del acusado que pueda exigir un juicio oral ante jueces profesionales.
Bien.
A ver cómo, para repasarme este argumento que me lo perdí.
Rodrigo, lo que dice, la pregunta es, ¿juicio por jurado para qué tipo de casos? Y él lo que dice es... No, para mí, para ningún tipo de caso sirve.
Claro.
Si lo querés usar de todas formas, lo quiere dejar reservado a algo mínimo. Pero en definitiva, es una discusión. Hay
porque ahí está lo que hablábamos temprano, ¿no? La idoneidad técnica del jurado. Hay temas que capaz que necesitas cierta idoneidad técnica para poder formarte una opinión y fallar en consecuencia, ¿no?
Yo creo personalmente que son muchísimos más los casos en donde precisás esa idoneidad técnica que los que no. Me parece que, o sea, yo he escuchado acá voces que dicen, bueno, sí, se podría utilizar en casos de homicidios muy graves, de sexuales muy graves y casos de corrupción, y sería muy bueno porque el jurado sería menos influenciable en un caso de corrupción que un juez que en última instancia es un funcionario y el poder por algún lado le pega, ¿no? Y capaz que el ciudadano jurado es carnicero en el supermercado y no le importa, va a decir lo que le parece. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que esté un ciudadano integrando un jurado resolviendo? Una cosa es que resuelva si le cree o no le cree un testigo y si le parece que lo mató o no lo mató, con un montón de otros problemas que no lo puedo traer. Pero otra cosa es, si lo vamos a decir al jurado, vení, tenés que resolver el caso de la Antel Arena o el caso de la concesión del puerto y tenés que ver si esto fue un acto arbitrario realizado con exceso, abuso, debido de poder. Evidentemente requiere cuestiones técnicas. Claro, hay un paliativo para eso, que es que el juez, una de sus funciones en esto es darle instrucciones al jurado. Esas instrucciones les tiene que decir, bueno, miren, las pruebas que ustedes pueden valorar son estas no, ustedes tienen que determinar si acá se cometió este delito o este otro. Esa parte me parece muy flaca.
El tema para mucho, hay que hacer una parte B, seguro, ya te vamos metiendo para la semana que viene seguirla, pero sobre este tema, para mí, es una prueba también de tu instinto democrático. Porque el argumento de la idoneidad técnica yo lo podría aplicar para todo el mundo. Podría decir, un legislador que no tiene ningún tipo de formación, que no tiene un título o de terciario, no terminó el liceo, por ejemplo, ¿no? ¿Puede hacer una definición vinculada a la Antel Arena en una comisión investigadora? Está.
Pero justo ese flanco es el futuro, la libertad ambulatoria de una persona, por ejemplo. O sea, ese legislador va a votar en todo caso, va a laudar en la...
Hacen leyes, pueden definir tu libertad ambulatoria haciendo una ley que va a ser un desastre.
Pero es otra discusión, que es más importante, que es más, digamos, que tiene más incidencia, si una ley o la aplicación de la ley.
Está bien, pero lo que tiene que la idoneidad técnica, el argumento que dice, no, la gente, los seres humanos son demasiado estúpidos para definir temas técnicos, necesitamos una especie de superhombre formado, se cae cuando vos, por un lado, sos democrático y pensás que las personas, si vos les explicás los temas, se pueden formar una opinión y eventualmente definir una cosa u otra. Y además están asesorados. La defensa y la fiscalía van a traer testigos que van a ser expertos, que van a explicar cada uno su postura sobre el tema. El juez va a dar determinadas instrucciones. Te va a explicar tal delito que comprende, que no comprende. El juez va a valorar determinada prueba y va a entender esto. El jurado no lo va a escuchar porque en realidad distrae y confunde, no tiene nada que ver. Esto sí. O sea,
el legislador tiene un asesor y se recuesta en ese asesor para determinados temas.
Pero además, por definición, es un representante popular elegido, sí, ¿no? O sea,
un jurado también.
Pero es verdad. Sí, es verdad.
Bueno, no, el jurado es elegido al azar.
Claro, pero creo que representa la voluntad de la ciudadanía de poner a un jurado para definir si esa persona es culpable o inocente.
Sí, eso también es discutible, ¿no? De cierto sector te dice, bueno, sí, la representatividad del jurado, ojo, porque salieron 12 sorteados, o bueno, salieron 24 sorteados.
No es una muestra de 400, claro, tampoco, ¿no?
No, está bien. ¿Para qué tenés? Claro.
Pero bueno, les encanta el argumento de la idoneidad técnica para bochar a la pobre gente que no está formada y que no tomen decisiones trascendentes para la sociedad.
Pero evidentemente tenés esferas como la medicina donde no querés que te opere un jurado y tenés otros lugares y otros espacios donde sí está bien la representatividad popular. Bueno, ¿dónde pones el límite? Es parte de la discusión. ¿El jurado de qué lado cae? Lo averiguaremos el jueves que viene, el miércoles que viene.
Bueno, lo lindo de esto es que el tema tiene bastante tela por cortar.
Sí, contra. Es apasionante.
Así que bueno, lo seguimos en la próxima columna.
Dale, Juan Manuel. Nosotros nos vamos, se viene 3-0, es así, no hay nada raro. No hay concentrado, no hay la mesa gringa, nada.
3-0. Pobre sapo, ya está tan mareado que no sabe por qué.
3-0 puro y duro después de la tanda. Chao, chao.
Fácil desviarse.